En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Bajo el lema «Frenar la desigualdad está en tus manos», Manos Unidas está presentando en nuestra región una nueva campaña anual con la que quieren hacer un llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad de la persona y promover un mundo más justo.
Estábamos ya en la escuela y nos dijeron que un león había matado a un alumno y un compañero se había subido en el árbol, y esto para nosotras era muy, muy fuerte, muy doloroso. Y entonces Manos Unidas en estos casos nos está ayudando para construir escuelas más cerca del poblado, porque nosotras creemos que solamente la educación vamos a salir adelante. Y entonces gracias a Manos Unidas que han hecho estas obras. Y también como tiempo de la sequía no tenemos ni una gota para nosotras ni para los animales. Pero durante el tiempo de la lluvia tenemos mucha agua por todos los sitios. Y gracias a Dios también Manos Unidas nos ha ayudado con el dinero para construir una presa, y así tenemos el pantano y tenemos agua todo el año para los animales y para nosotros. Y todo esto son los proyectos que yo he participado. Uno recientemente lo que estamos haciendo, estamos construyendo un hospital. Me da mucho orgullo porque fue yo que vino aquí a España a solicitar ayuda de Manos Unidas para la construcción de este hospital, que ahora ya está en marcha.
Tras recorrer estos días Corrales de Buelna, Torrelavega y Santander, 10 de febrero, día del ayuno voluntario, el obispo de Santander celebrará en la catedral a las 6:30 de la tarde la misa contra el hambre. Y el sábado 11 de febrero y domingo 12 en todas las parroquias tendrá lugar la colecta en favor de Manos Unidas para poder financiar los proyectos de la ONG y poder frenar la desigualdad en el mundo.
Y la semana pasada, ya con el comienzo de febrero, otra de las citas que tenemos es con Manos Unidas. Ya saben ustedes esta ONG católica para el desarrollo que tiene entre sus finalidades erradicar el hambre en el mundo, pero con todas sus variantes, ¿no? Porque no solamente es dar de comer, sino enseñar a producir, también muy importante. Hemos escuchado ahora mismo, han podido escuchar a una misionera que ha estado toda esta semana recorriendo toda Cantabria, distintos puntos de Cantabria y también en los colegios, llevando pues también su testimonio, que es muy valioso. Entre las cosas que decía, pues hablaba del hospital, hablaba de todas las realidades, ¿no? También de cómo pues se cosecha y demás, y el agua es importante, y bueno, distintos proyectos que ha podido realizar y que ella no se lo hace falta que se lo cuente nadie, porque ella lo ha realizado en primera persona. Y eso, pues claro, a todos nos mueve a colaborar mejor, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y llegará, no llegará? Bueno, pues ciertamente es algo que de lo que vamos a hablar en este espejo de hoy con doña Blanca Renero del Val. Buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes, Antonio.
Presidenta de Manos Unidas aquí en Cantabria. Decía antes de salir aquí en Tena, yo es que de voluntaria y demás, oye, eso encantada, pero esto de asumir papeles así como más de protagonismo, pues claro, me cuesta, ¿no? Me cuesta. Pero bueno, aquí estás en tu casa, así que hay que quitar ese nervio.
Gracias, Antonio.
Hay que quitar ese nervio. Este año la campaña habla de las desigualdades, ¿no?
Sí.
Habla de las desigualdades. ¿Qué es lo que nos proponéis hoy también en esta campaña? Y también para que la gente que este domingo se acerque a las parroquias, pues también ya vaya un poco ya advertida, ¿no?
Sí, la verdad es que es una campaña muy potente. Frenar las desigualdades está en tus manos. Es como una afirmación, al mismo tiempo es una invitación a no ser indiferente. Entonces es poner el foco, durante todo este año vamos a poner el foco en la realidad que marca la vida de millones de personas, que responde a una desigualdad, y esa desigualdad genera pobreza y hambre. Entonces, pues desde Manos Unidas lo que pretendemos es dar la vuelta. Vivimos en un mundo pues igual demasiado pesimista. Por ejemplo, los 828 millones de personas que se mueren de hambre, que están hambrientas, los 4.000 millones que se dice que viven en el umbral de la pobreza, la pandemia, las guerras, no solo la de Ucrania, en África pues están continuamente con las guerras, la catástrofe,
la catástrofe humanitaria
de Turquía y Siria. Sí. Parece que nos metemos como en un mundo de decir, madre mía, me quiero marchar de él. Entonces Manos Unidas desde hace 64 años dice no. Aquí estamos y seguiremos. Lo ideal sería que desapareciera Manos Unidas porque el hambre se habría acabado, ¿no? Entonces, lo que decimos en Manos Unidas es, y además es un símbolo, las manos. Las manos es un símbolo muy potente.
Este año en el cartel se recuperan esas manos unidas, ¿no? Que están muy bien, porque otros años como que nos perdíamos un poco más. Me acuerdo que, no sé si fue el año pasado, es verdad que había una mujer africana como que estaba como diluida y demás. Otros años postal, pero este año, desde luego, es muy potente esas manos unidas, ¿no?
Sí, y además el cartel, las manos es como en, vamos, las manos están en blanco y negro, son manos que han trabajado, pero al mismo tiempo son, bueno, pues llenas de ternura. Entonces, las manos es un símbolo tan potente porque parece que alguien te pide ayuda y tú, pues rápidamente, ¿no?
Sí, a veces decimos, échame una mano, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues para nosotros, durante todos estos años, siempre con las manos unidas se han sacado adelante pues cantidad de proyectos que a las personas le dan la vida, que de alguna manera esas manos que se convierten en manos generosas con la sanidad, manos generosas con la educación, manos generosas con la llegada del riego del agua tan interesante, manos unidas y manos que llegan a la educación. Yo creo que para Manos Unidas hay unos ámbitos en los que trabaja fundamentales y uno de ellos es la educación. La educación es básica para cualquier persona y para todas las personas la formación te ayuda a salir adelante. Sí.
Sí. Hace unos meses estábamos también, y también por eso estos proyectos que de alguna manera se llevan a cabo, se patrocinan también por algunas parroquias, ¿no? Por ejemplo, la Unidad Pastoral Benibé, yo creo que de Torrelavega, también estaba pues en conversaciones y decía, vamos a colaborar con este proyecto, pues vamos a tomarlo todas las parroquias como un proyecto propio para ayudar y demás. Pero no solamente esto, que es una campaña, digamos, que está genial, ¿no? Que durante el resto del año se pueda socorrer, ¿no? Pero, Blanca, ¿qué proyectos, así un poco a la vista, en esta campaña con este quitar las desigualdades está en nuestra mano, qué proyectos visibilizan?
Aquí en Cantabria. Bueno, yo tengo que decir que durante todo el año pasado, pues se han hecho 474 proyectos en 51 países en los que se trabaja Manos Unidas. Entonces eso es un trabajo ingente y aparte de ser un trabajo, es un trabajo por una parte de Manos Unidas, de la organización de Manos Unidas, pero por otro, los miles de personas en España que apoyan esos proyectos, porque si no sería imposible. Claro. Y al mismo tiempo lo que tú comentabas antes, cuando Manos Unidas hace un proyecto, tiene que ser un proyecto querido, elaborado, pedido por nuestros socios locales, los llamamos así, pero son personas ya con nombres y apellidos que tienen una relación con Manos Unidas y entonces ellos presentan sus necesidades, pero no como un individuo, sino como grupo, como colectivo. Entonces, bueno, pues son miles de personas que se ven involucrados en los proyectos de Manos Unidas. Aquí, bueno, pues estamos, lo que tú comentabas, de la zona del arciprestazgo de Torrelavega, que son los que normalmente pues visibilizan el mismo proyecto. Uh-huh. Este año es en Camboya. Es un proyecto precioso porque está dedicado a la especialización sanitaria y el logro de la sanidad, sobre todo para mujeres, niñas y niños. Ya sabes que también en Manos Unidas, pues bueno, la educación de las niñas y las mujeres es un punto importantísimo y en todos los proyectos tiene que estar, pero este es específico. Son 16 aldeas que van a conseguir llegar a estos dispensarios y de alguna manera, pues bueno, van a patrocinar pues que la vida continúe y continúe.
Claro. Sí, porque a veces es difícil, porque nosotros enseguida pues tenemos buenas carreteras, tenemos hospitales, tenemos de todo, ¿no? Pero hace un tiempo me acuerdo que una persona me decía que se había accidentado su padre en medio de la, no de la selva, pero casi. Sí. Y claro, se hizo un apaño como pudo y hasta que pudo llegar al hospital.
Sí.
Claro, desde no sé dónde, 4 horas o 6 horas, teniendo que montarte en un autobús, porque en un autobús que esos pasan cuando pasan, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, nosotros lo tenemos porque enseguida pues llamas a la ambulancia te viene, lo que sea, tal, ¿no? Pero
mira,
allí...
sí, eso mismo nos contaba Justina estos días, cuando lo hemos estado escuchando, la verdad, la misma problemática. Entonces ella nombraba todo el rato como Manos Unidas porque ella lo vivía, porque había sido la salvación de todo el pueblo, toda la zona de Dete, de Jaguagua, donde es la zona donde ellos son, y justamente pues eso, que habían pedido hospital, que habían salvado, y hablaba también del SIDA y que hablaba de que, bueno, pues cantidad de mujeres pues daban a luz pues donde podían, en sus casas, y que gracias a ese hospital cercano, lo mismo que las escuelas, imagínate los niños, y también lo contaba ella y lo sabemos nosotros.
Sí, porque ella,
también,
ella se dedica a la educación.
Eso,
claro, también,
ella es maestra, y entonces dice que claro, andar 9 kilómetros o los niños ir ida y vuelta, con el riesgo que tiene, la pérdida absoluta también, no de tiempo, y a veces ella incluso dice peligros de que tienes que atravesar ríos, que salen los animales, contaba claro. El hecho de, ellos viven al lado de un parque natural y que un león había matado a un niño. Entonces, lo que supone que todas las escuelas, los hospitales, los servicios, así que nosotros lo que tú dices, lo vemos como tan cercano, que Manos Unidas consiga con todos estos proyectos acercarlo a la vida de las personas, pues es un bien incalculable, que no tiene, vamos, es una maravilla. Solamente por esto, se tendría que hacer la campaña casi todos los días. Pero es que tenemos socios muy fieles.
Sí, sí.
Pues en España pues hay casi más de 70.000 socios, colaboradores, que son de, no simplemente son cristianos. Es gente que se fía de Manos Unidas, porque Manos Unidas es transparente, austeros, y somos la mayoría voluntarios en una estructura tan grande y tal, pero uh-huh. se trabaja mucho y bien, y sobre todo luego los socios locales que responden siempre.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar, porque es verdad que esta tarde tenéis el acontecimiento así, digamos, más central, ¿no?, que es la misa de la campaña contra el hambre. Este año todavía no hemos recuperado las cenas del hambre, ¿no?, que es algo que a los oyentes otros años igual les llamaba la atención. A ver si para próximas ediciones
sí.
se puede recobrar, porque yo creo que es algo también muy pedagógico, ¿no?, para la gente que participa sí. en estas cenas, ¿no? Pero bueno, este acontecimiento central es esa misa, ¿no?, presidida por nuestro obispo esta tarde a las 6:30 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 6:30.
En la Catedral de Santander. Y bueno, ahí no hace falta invitación, todos estamos invitados a acercarnos y a participar. Y también este fin de semana tenemos la colecta que en todas las parroquias sí. de la diócesis se hace para este fin. Pero claro, algunos dirán, ay, es que este domingo justo no puedo ir a misa. Pero bueno, tenemos un bizum que es el 33439, que pueden ustedes mandar por ese bizum metiéndose no en dar a un particular, sino hay que meterse en una sección que es específica para organismos y demás. O si no, también, muy fácil también, que esto no hace falta ni bizum ni ninguna historia de estas, mandar un SMS de estos que todavía se pueden mandar al 28014. Fijaos, eso es que es facilísimo, ¿eh? 28014 o al 30014. O sea, por si no tenemos número, hay dos. O uno a cada uno también. Bueno, pues bien, pues eso para que la gente pues pueda saberlo y pueda también incluso hacer esto. O también, bueno, pues me imagino que preguntándos en Manos Unidas en la sede, pues también podéis facilitar algún número sí. de cuenta. Pues alguien dice, pues mira, si quiero hacer un donativo y quiero que me desgrabe, ¿no? Pues también.
Sí, no, ¿eh? Eso está clarísimo, eso siempre. Sí, aparte que, bueno, pues sí, hay muchos socios que lo hacen así y fenomenal, por cualquier medio. También tenemos la campaña del céntimo solidario,
es
atemporal. La campaña del céntimo solidario es como prácticamente van a desaparecer los céntimos ya en muchos países de la Comunidad Económica Europea y han desaparecido. Bueno, pues es una iniciativa para dar visibilidad a Manos Unidas, pues en tiendas, en bancos, en farmacias. Se ponen unas huchas y la gente va depositando allí esos céntimos que tenemos ahí recopilados que no se sabe qué hacer con ellos.
Esto es como la continuación de lo de la peseta, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque hace un poco, hasta que se permitió cambiar, era traiga usted sus pesetas de casa, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, se recogen y la verdad es que está recogiendo muchos céntimos. Lo que pasa que igual pesan mucho y luego vas a contar y son poquitos, pero bueno, es la visibilidad, es lo poco hace mucho, los pequeños gestos, es lo que estamos acostumbrados siempre en Manos Unidas, ¿no? A trabajar con pequeños gestos, pero que todos unidos, con nuestras Manos Unidas, hacemos grandes cosas. Entonces yo simplemente quería decir, es un gran desafío, no dejar de soñar, como nos dice el Papa Francisco, es el nuevo mundo en donde todo el mundo pueda tener techo, tierra y trabajo.
Pues esas tres necesidades que son tan dignificantes, ¿no?, para la persona. Sí. Con eso hemos terminado, Blanca.
Vale.
Yo creo que tampoco ha sido para tanto, ¿no?
No, muchísimas gracias.
Aquí a gusto,
gracias,
¿no?
Antonio. Sí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues esperamos que esta tarde se llene la catedral y que tanto el céntimo sí. solidario como todas las colectas, los donativos y todas las personas pues, que pueden colaborar con Manos Unidas lo sigan haciendo y sigan aportando esa mano, sigan echándose sí. una mano para que las desigualdades pues luchemos juntos, ¿no?, para evitar esas desigualdades que está en nuestra mano, ¿no? Dice el lema, ¿no?
El lema, sí, desde luego que sí.
Bueno, Blanca, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, un saludo.
Gracias a Dios.
Y mañana es la campaña del enfermo, es un día, una jornada especial en la que el día de Lourdes pues se conmemora este día de tantas dolencias, ¿no?, que acercan a muchas personas a una realidad que es la del límite, la de sentirse vulnerables y en medio de esa vulnerabilidad pues también ser custodiados, ser atendidos, ¿no?, con esas manos cariñosas, ¿no? Al otro lado del teléfono tenemos hoy al delegado, don Iñaki Mardones, el delegado de Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
El lema de este año hace referencia precisamente a esto, ¿no?
Sí, tenemos dos lemas muy bonitos. Por una parte, de la Iglesia Universal nos han propuesto el tema Cuida de él, la compasión como ejercicio de sinodalidad, y nuestra Iglesia Española se fija en las personas mayores que han pasado una temporada muy difícil y nos propone el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado con la cita bíblica No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones del Salmo 71:9. Pues en estos dos acentos vamos a vivir esta jornada, bueno, pues de fiesta, de alegría y de esperanza, ¿no?
Bueno, esta jornada que tiene como acontecimiento así la misa en la catedral, ¿no? Que tenéis mañana a las 5 de la tarde, ¿no?
Eso es, siempre en nuestra diócesis la campaña empieza con la fiesta de la Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo, presididos por nuestro obispo, y en el que nos encontramos todas las personas que estamos en esta frontera existencial del sufrimiento y la enfermedad y la salud, ¿no?
Este año también la estampa, ¿no?, que repartiréis, o no sé, salen los santos padres, ¿no?, de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, precisamente haciendo referencia a esos mayores, ¿no?, que comentabas. Ciertamente ha sido un tiempo difícil, ¿no?, para nuestros mayores, y por eso también, aunque sea una llamada de atención frente a ese mal que han sufrido, también, por otro lado, es una acción de gracias a los que los han cuidado, ¿no?, al final, que se han dejado cautivar, ¿no?, por ese rostro desgastado, ¿no?
Sí, las dos cosas importantes, como has dicho, pues cogemos la figura de San Joaquín y Santa Ana, que también sabemos que son los patrones de un movimiento que tenemos que tener presente también,
vida
como vida ascendente,
sí,
de mayores que están compartiendo el Evangelio y la vida, ¿no? Y efectivamente, como has dicho tú, es por una parte, bueno, caer en cuenta de las dificultades, pero dar gracias, ¿no? Déjate cautivar precisamente por el rostro. Además hay una señora sonriente con una
nieta, sí,
joven, que puede ser una nieta, ¿no? Pues como has dicho tú, ¿no?, dar gracias por todo lo que nos han aportado y nos siguen aportando.
Y luego también que el Papa Francisco hace tanta referencia a esa relación entre la ancianidad y la juventud, ¿no?, como se enseñan, se educan, se cuidan.
Sí, es muy bonito esa invitación del Papa de la alianza entre generaciones, ¿no?, ver cómo se puede aprender unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que esa es una riqueza que tenemos que no debemos perder, y por eso también es un toque de atención para seguir en esa línea.
Y para terminar, una de las realidades que tenemos próximamente es un encuentro que va a haber, no el diocesano que ya fue, sino un encuentro interdiocesano en León, ¿no? Creo recordar.
Efectivamente, sí, va a ser en Villa Obispo los días 13, 14 y 15 de marzo, organizado por las diócesis de León y de Astorga, y va a ser un encuentro interdiocesano, pues, para profundizar en estos mensajes, para animarnos y para seguir caminando juntos.
Bueno, pues también aprovechamos, y así, pues si hay alguien que está en algún equipo de pastoral de la salud, aunque ya estarán advertidos y avisados, pero pues alguien dice, bueno, pues mira, oye, me gustaría ir así para engancharme en esta atención pastoral, en este cuidado también de las personas enfermas, pues a través de los distintos cauces, ¿no?, que hay un montón, un conglomerado, ¿no?, de asociaciones que van a participar en la misa, ¿no?, de mañana.
Eso es, que es un gran encuentro de gente de grupos diversos para vivir con alegría este acontecimiento.
Bueno, pues nada, Iñaki, te agradecemos mucho que hayas participado en el Espejo de hoy para acercarnos este acontecimiento, y también para que los que quieran, pues, participar o quieran más información, pues también que puedan hablar con vosotros para poder llegar a ese encuentro o a los demás que haya.
Sí, pues eso es.
Muy bien, muchas gracias,
A vosotros.
Venga, un saludo, adiós, adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, ¿todo vale? El Senado de España acaba de aprobar la llamada Ley Trans, respaldada por una mayoría de 144 votos a favor. Esta ley reconoce la autodeterminación de género, es decir, la capacidad de una persona para inscribirse administrativamente y con todos sus efectos jurídicos según la identidad sexual que siente, sin informes médicos ni psicológicos y sin someterse a un proceso de hormonación. Bastará una declaración ante el registro civil y se realizará la modificación registral del sexo de nacimiento. La edad para cambiar de sexo es completamente libre desde los 16 años. Entre los 14 y los 16 años se exige el permiso de los padres, pero si hay un desacuerdo con ellos, esta vía se podrá acceder a través de un defensor judicial, que en estos tiempos seguramente dictará a favor del cambio. Entre los 12 y los 14 años, las solicitudes necesitan el aval de un juez, al que seguramente se le perseguirá si no dictamina a favor. Por debajo de los 12 años, podrán cambiar de nombre y ser tratados acorde a la identidad que sienten en los centros escolares, pero aún no podrán cambiar jurídicamente su sexo. Hormonarse, operarse o adoptar cambios físicos es totalmente voluntario. Bueno, a primera vista parece que puede estar bien, por si en un futuro se arrepiente. Pero el aspecto físico no le va a impedir ser tratado en las mismas condiciones que su sexo oficial. Esto vale para vestuarios, para baños, para actividades deportivas, todas competiciones oficiales, instituciones educativas y hasta en la cárcel. Es decir, que basta consentir y con ir al registro para que todo un señor de 1,80 m o barba de varios días y todo lo demás como corresponde a su cuerpo pueda entrar en el baño público con tu hija de 5, de 12, de 18, de 34 años, o el vestuario del gimnasio, o en último término, se le asigne el módulo femenino en la cárcel. Creo que se puede hacer un gran paralelismo entre la ley del solo sí es sí y la ley trans. Los abusadores tendrán más amplio margen y menos pena por sus delitos. Si, como se dice desde el ministerio, se desea empoderar a la mujer y proteger al menor de edad, a nuestros niños, con estas leyes se está instaurando el abuso y se abren las puertas a la legalización de la pederastia. Me parece que hemos retrocedido en la equiparación de derechos, en la protección de la mujer, del menor vulnerable por su inmadurez. Fíjate, ¿para qué tanta lucha? Y esto no es solo cosa mía. Declaraciones de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rim al-Salem, avisa, como feminista, que los derechos de la mujer pueden volver a verse limitados o que no basta solo la voluntad del individuo para tratar la identidad de género. Otra medida de gran impacto es la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Es decir, que un profesional no podrá tratar a la persona en su deseo de cambiar de género. ¿A favor de la transición? Sí. ¿A favor de tratar a la persona en su dolor, en toda su integridad? No. ¿Pero qué puede haber en un adolescente detrás de su deseo de cambiar de género? La comunidad médica sueca comienza a explicar que los diagnósticos que llevan a los tratamientos de cambio de género van acompañados de otros desórdenes. Es decir, un trastorno grave que debe ser curado. Como ocurre en otros países, Suecia también ha visto aumentar el número de casos de arrepentidos que piden una destransición. Países pioneros en transición hormonal y cirugía de reversión de los caracteres sexuales, como mastectomías y extirpaciones, como Finlandia, Reino Unido y la misma Suecia, que llevan ya unos 20 años realizando estas prácticas, han frenado por precipitadas, por no ajustadas a la salud psicológica integral y en muchas ocasiones que abocan a la persona a enfermedades como la depresión o incluso han llevado al suicidio. En Reino Unido se ha cerrado la única clínica pública de transición que había en Londres y hasta hay 1,000 casos de personas trans que dicen que sus vidas son infinitamente peores porque sufren depresión o intentos de suicidio. Esta cuestión es enormemente más grande que una bandera política. Es emocional, psicológica, comunicativa, relacional, multidimensional. Fíjate, es una pena que no se le presente la ocasión de tener un encuentro definitivo con quien le ha concedido el derecho a todo, a ser quien eres de forma eterna, a amarte incondicionalmente y radicalmente, sin enfrentarse ante una discriminación o una burla, porque solo por el hecho de ser quien eres, hijo de Dios, ya has sido llamado a la plenitud. Oremos por su encuentro. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Mañana es la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Ya sabéis que para estas fechas se implementa una campaña que en el boletín de la librería de pastoral justamente dejábamos la carta pastoral de nuestro obispo, los materiales que facilita la Conferencia Episcopal Española y también anunciábamos acerca de esa 50 peregrinación de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes Torres de Santander. Para festejar todos estos acontecimientos y oportunamente se ha vuelto a reeditar el DVD Hospitalarios, Las Manos de la Virgen. Un documental muy certero que toca la fibra y realmente una producción que destaca muchísimo dentro de nuestro cine español. Se estrenó en el 2019. Si no tuvisteis la oportunidad en su momento de adquirir este DVD, pues que sepáis que ya lo tenemos de nuevo aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras me preparo para, hablando de boletines, del número 300, vaya cómo pasa el tiempo, yo me despido. ¡Chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesedesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.